A nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Esta semana me acompaña una mujer a la cual quiero, respeto, admiro considerablemente en esta primera media hora del programa. Vamos a ver qué es lo que se esconde, qué es lo que hay detrás de una mujer que en el año 1994 sintió la necesidad de denunciar lo inconcebible, de denunciar un fraude emocional cuando presenció que una de sus vecinas había estado en Cuba dándose la mano con el tirano y le decía maestro. Pero anteriormente, esta misma mujer ha sido parte intrínseca de la historia de Cuba. Quizás en el año 1994 crea Amar por Cuba, una organización que ha estado a la vanguardia de la lucha y la denuncia en favor de los derechos humanos en Cuba y contra la tiranía que impera en nuestro país. Buenas tardes, bienvenida a Mujeres de Cuba, Silviriendo.
Muchísimas gracias, Cari, por tenerme en este programa. Muy orgullosa me siento de ser simplemente una mujer de Cuba. Una mujer como tantas otras mujeres a través de nuestra historia, que han sido vanguardia y han estado siempre presentes en la lucha por las libertades y los derechos del pueblo cubano. Me siento muy honrada y sobre todo compartirlo contigo, que eres una mujer emblemática de la lucha de la mujer cubana a través de un presidio político de miles y miles de mujeres que todo lo vieron por Cuba.
Silvia, indudablemente tú has sido protagonista de muchos hechos, pero a mí me gustaría comenzar porque todo tiene su causa y efecto. Y tú vienes de una madre y un padre que indudablemente marcaron en Cuba un capítulo de honor, un capítulo de amor a Cuba, y así lo hicieron también en el exilio. Me refiero a tu padre Cecil Gaudí y a tu mamá Silvia Medina de Gaudí, que la recuerdo muy bien cuando ella pues tenía sus programas en la televisión cubana. Háblame un poquito de eso que te enseñaron y cómo fue tu infancia y luego te arrancaron de tu país y te trajeron a uno extranjero y cómo fue tu vivencia.
Mira, me alegro mucho que hayas tocado ese tema porque yo soy simplemente causa y consecuencia de esos padres que tú has mencionado. Tanto mi madre como mi padre nos inculcaron a todos nosotros un amor extraordinario por nuestra patria y un deseo también inmenso de servir a nuestros semejantes. Y así, pues dentro de Cuba te puedo decir que mi niñez fue muy feliz, rodeada del amor de una familia extraordinaria. Fuimos 6 hermanos, mi madre siempre trabajó y mi padre pues era en la cabeza de familia y era ambos un ejemplo para todos nosotros. Llegamos al exilio en el año 1960, papi tuvo que salir antes que nosotros porque estaba involucrado con la lucha clandestina en contra del régimen castrista junto a su hermano Federico Manuel de Gaudí de Monteverde, y así pues tuvo que salir con mi hermano Cecil Arturo antes que nosotros en el año 60. Nosotros llegamos aquí, yo, mi hermana Aileen y mi hermana Nilori, un 8 de octubre de 1960, y semanas más tarde llegaba mi mamá junto a mis otros hermanos más pequeños, Eli, mi hermana, y Jorge Alejandro, mi hermano. Fuimos 6 hermanos, como te dije, llegamos al exilio con lo que en aquel momento se podía sacar, eran $5 por persona, y obviamente el trauma de la separación y de pensar que quizás no lo veríamos a mi madre que quedaba atrás con mis otros dos hermanos, fue grande. Sin embargo, llegamos al exilio, mi padre inmediatamente se incorporó a la lucha por la reconquista de la democracia y la libertad de Cuba, conculcada por el régimen castrista, y mi madre inmediatamente se incorporó a la primera agencia que abrió sus puertas aquí en Miami, el Comité de Rescate Internacional, que inclusive antes de que se diera el primer millón de dólares por parte de la administración en aquel momento de John F. Kennedy, esa agencia abrió en Biscayne Boulevard, frente a lo que entonces era Los Violines, era Harvey's Liquor Store y después se convirtió en Los Violines. Y esa agencia ayudó a miles de familias desesperadas que llegaban aquí a nuestro exilio con simplemente fe y esperanza. Fe en que volveríamos pronto, a lo sumo un año, y esperanza de que Cuba volviera a ser el hogar de todos nosotros desplazados en aquel momento como refugiados políticos. Como tú comprenderás, Cari, en mi casa, Cuba era el centro de nuestra atención. Por un lado, mi padre, que cada vez que salía por la puerta de casa no sabíamos cuándo ni si lo volveríamos a ver. Y por otro lado, mi mamá, ayudando a tantas familias cubanas que llegaban en ese momento en busca de la libertad y para evitar el adoctrinamiento de hijos bajo el sistema comunista en Cuba. Nosotros crecimos en ese ambiente. Nosotros recuerdo que mi madre también se incorpora a lo que ella fue muchos años en Cuba, además de los programas de televisión que tú mencionabas. Ella también tenía un estudio de baile.
¿Cómo no?
Allí, exacto, en Cuba. Y recuerdo que el primer espectáculo que se lleva a cabo en el Dade County Auditorium aquí en Miami en el año 61 fue Cuba Llora, Canta y Baila, dirigido y producido por mi mamá en beneficio a los prisioneros de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, conjuntamente con el Comité de Familias de estos patriotas cubanos presos en la isla después de la fallida invasión. Papi fue jefe de operaciones de una de las bases que operaban desde Los Cayos de la Florida, y el jefe de operaciones de grupo, el grupo Transporte y Comando, así como capitán de uno de los barcos, el Barbero, que en aquel momento, dentro de aquel escenario, pues contribuía a esa lucha de los cubanos por rescatar la libertad y la democracia de Cuba. Esa fue nuestra vida. Yo llegué aquí con 15 años, la mayor de mis hermanos. Comencé a trabajar inmediatamente como voluntaria del Comité de Rescate Internacional también. No pude graduarme desde entonces hasta el sol de hoy. No he dejado de trabajar nunca. He sido empresaria, he tenido mi propio negocio de bienes raíces. Tuve también un estudio de baile en Westchester. Crié mi familia. Tuve 4 hijos, tengo 3 hijas y un hijo. Estuve casada hasta enviudé de Andrés Iriondo en el año 2009. Y, Cari, no he dejado de luchar, no he dejado de trabajar y he tratado de continuar precisamente ese ejemplo y ese amor que mi padre y mi madre sembraron en nosotros, pues a través de Mar por Cuba, a través de esa labor que junto a tantas otras mujeres cubanas hemos llevado a cabo alrededor del mundo.
¿Sabes por qué te hacía la pregunta, Silvia? Porque mira, estamos tratando de dirigir este programa a la mujer de Cuba. Y también a las nuevas generaciones, ya sean de varones o de hembras. Porque se hace necesario, ¿no?, que el pueblo cubano empiece a tener su propia memoria histórica. Y cuando hablo de memoria histórica, estamos hablando de cosas que empezaron en el siglo pasado y que todavía no han concluido. Quizás muchos ignoran que tú fuiste la creadora de los foros paralelos cuando se hacían las convenciones en Ginebra, que por ahí desfilaron cientos de testimonios de cubanos y de cubanas, que tú creaste la campaña para que cuando en el año 2003, en la Primavera Negra, cayeron presos todos estos jóvenes injustamente y fueron sancionados a largas condenas de prisión y se desbarató el proyecto de concilio cubano. Pues Mar por Cuba llevaba los rostros en afiches, en carátulas de todos y cada uno de esos presos para que el mundo los conociera y supiera que estaban pasando por un presidio de una crueldad interminable. Quizás tampoco muchos sepan que, por ejemplo, llevaste adelante una lucha sin cuartel para que las cubanas que pasaron prisión pudieran testimoniar en la Unión Europea, en Ginebra. Y quizás algunos tampoco sepan que tú eres una sobreviviente de ese acto atroz, inhumano y cruel, que fue el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, y tú ibas en la tercera con Basulto, con tu esposo Andrés, que en paz descanse. Y yo recuerdo cuando aquello, yo era reportera, y llegué al hangar de Hermanos al Rescate y te vi bajar, y te vi tan pálida, y éramos amigas, y no me atreví a acercarme a ti a preguntarte nada, porque entendí que el silencio a veces es el páramo más grande que puede tener un momento difícil. Nárrame ese momento difícil.
Eso fue algo increíble, Cari, algo que jamás en la vida podré olvidar. Fue mi primer vuelo humanitario junto a mi esposo al Estrecho de la Florida. Y tú sabes esos vuelos porque tú estuviste en muchos de ellos anterior a este 24 de febrero de 1996. Yo tenía muchísima ilusión. Era el primer vuelo mío, así como el primer vuelo de Armando Alejandre, uno de los mártires de Hermanos al Rescate que fueron masacrados en ese día. No te puedo explicar lo que sentí, todo lo que pasó por mi mente en aquel momento, la impotencia de saber que un crimen espantoso había sido cometido y al mismo tiempo de querer torcer esa realidad para que se acomodara a una esperanza de que ellos estuviesen vivos y que en cualquier momento pudiésemos volver a oír sus voces. Es importante que esas mujeres que nos escuchan en Cuba y esos cubanos que nos escuchen en Cuba sepan que Hermanos al Rescate realizó más de 2.000 vuelos humanitarios, salvando más de 5.000 vidas de cubanos, de hombres, mujeres y niños, en la expresión de amor más grande, de un exilio y de pilotos y voluntarios que no eran cubanos, porque había muchos de diferentes lugares del mundo, hacia ese pueblo que se lanzaba en cualquier objeto flotante para llegar a tierras de libertad. Es importante recordar eso. Y es importante que ese día en que esas dos avionetas, con esos cuatro jóvenes llenos de sueños, llenos de ideales, uno con hijo, casado, otros con novias, con madres, con hermanos, en ese día que ellos fueron masacrados, ellos estaban allí para llevar a cabo la labor más noble que puede llevar un ser humano en su vida, que es salvar la vida de otros seres humanos, en este caso, sus hermanos cubanos. Así que es algo que no te puedo, y efectivamente yo recuerdo haberte visto al bajar y al llegar al hangar, y era tanto la impotencia, la tristeza, la inmensidad de lo que habíamos vivido y presagiábamos que había ocurrido, que yo no tenía en ese momento palabras. Lo único que hice fue ir a darle un abrazo al padre de Armando. Armando era mi hermano de lucha, Armando era mi amigo. Era el primer vuelo también de Armando como voluntario ese día. Habíamos estado apenas unas semanas antes en la base Carmichael de Nassau para llevarle las necesidades básicas a hermanos cubanos que se encontraban internados allí en la prisión de Nassau. Entonces es algo indescriptible y es algo que, puedo contarlo porque estando allí, nuestra avioneta logró regresar a base, no así las dos avionetas de Carlos, Armando, Mario y Pablo. Pero si se puede, yo te diría que desde ese 24 de febrero de 1996, todavía mi compromiso aumentó mucho más, porque es algo que es una experiencia que no se olvida, el vivir y ser testigo en tu propia carne de la maldad, de la crueldad, de la naturaleza criminal de esa dictadura. Así que es algo que me marcará para el resto de mi vida, como me ha marcado este exilio. Me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser cubana de nacimiento, de ser americana de adopción, y de ser exiliada y saber lo que soy. Nosotros vinimos aquí junto a mi familia como refugiados políticos por motivos políticos. Y siempre nos hemos sentido así, sabemos lo que queremos, sabemos por lo que luchamos y no nos hemos dejado confundir. Y te digo más, no nos dejaremos confundir hasta el día en que ese sueño de mis padres, en que ese deber, en que ese compromiso, en que esa trayectoria que ellos comenzaron en esta etapa de la historia de Cuba llegue al desenlace feliz por el cual tantos cubanos han ofrendado sus mejores años en prisión, sus vidas y su tiempo en este mundo.
Bueno, ahora quiero hablar con Silvia, con Silvia, la otra Silvia, la que está dentro de Silvia, la que llega a la casa, al hogar, la que está preocupada por los nietos, la que tiene una familia muy linda, unas hermanas que se quieren mucho, muchas amistades. ¿Cómo es esa Silvia? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta cocinar, Silvia?
Me encanta cocinar.
¿De verdad?
Mucha gente piensa, no, ella no cocina. No, a mí me encanta cocinar. No cocino todos los días, pero para mí, cocinar un sábado, un domingo, para mi familia, para mis amistades, es como ir a un psiquiatra. Es como removerme del acontecer diario. Es como escaparme un poco de la realidad. He tenido la gran suerte y privilegio de que, como tú mencionaste, Cari, nuestra familia es una familia muy unida.
Claro que
unida,
sí.
Unida siempre, unida ante todo. Somos familia y siempre lo hemos demostrado a través de todos los años. Nuestros padres también nos inculcaron que lo más grande que hay en el mundo, aparte de Dios, aparte de la patria, lo más grande es la familia, y que uno tiene precisamente que ser familia, y eso lo hemos hecho siempre. También he tenido el gran privilegio de contar con verdaderos amigos, amigas como tú y amigos como tantos que han sido siempre amigos. Y mami siempre decía que ella podía sentirse muy feliz porque había tenido en su vida amigos que habían se habían convertido en familia. Yo puedo decir lo mismo. O sea, me siento en ese sentido muy privilegiada. Nosotros, bueno, como sabes, tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, tengo 2 bisnietos, soy bisabuela, tengo 73 años y muy orgullosa de decir mi edad. Mientras que tenga salud, ahí estaré siempre presente. Y efectivamente también, como tú dijiste, conjuntamente con extraordinarias mujeres, pues hemos recorrido al mundo llevando los rostros de esos presos políticos, haciendo presente la denuncia sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, denunciando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, y no hemos escatimado esfuerzos en donde quiera que hemos podido alzar nuestras voces o hacer presente nuestro compromiso con esa patria que dejamos hace muchos años. Yo tenía 15 años cuando me fui de Cuba, y yo cierro mis ojos y todavía puedo recorrer las calles y todavía me puedo transportar a esa Cuba linda, a esa Cuba feliz, a esa Cuba que, aunque no será igual, queremos rescatar en un futuro para las nuevas generaciones, donde el cubano era cordial, donde el cubano era hermano, era jovial, donde no había tanta crueldad ni tanta maldad. Esa es la Cuba con la cual yo sueño, es la Cuba que creo que es posible y es la Cuba que agradezco a tantos de ustedes todos sus sacrificios y toda su entrega a través de tantos años por alcanzarla.
Gracias, Silvia. Para mí es un verdadero placer que tú formes parte de este perfil radial de las mujeres de Cuba, porque Cuba ha dado mujeres excepcionales. Y cuando un país tan pequeño da mujeres tan excepcionales, con tanto coraje, con tanta firmeza, no hay que buscar imágenes extrañas, no hay que buscar imágenes foráneas. Hay que tomar en cuenta la memoria histórica. Y sí, como tú, hay muchas mujeres, porque son las mujeres de Cuba. Muchísimas gracias, Silvia Diondo. Y con esto, pues, concluyo la primera media hora de las mujeres de Cuba. No se vayan, regresamos con nuestra segunda mitad.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que para mi criterio ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigma y enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí de Estados Unidos como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe, ¿quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia, pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir al exilio ni salir del país. Yo estudié comercio. Después estudié en la Universidad de La Habana, licenciatura en economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo. Y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora. Y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
¿Te corriste un riesgo?
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es la patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de Concilio Cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a Concilio Cubano, pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Bonne, éramos dos economistas, estaba Vladimir Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial, y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio, y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron, porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro.
Ajá.
En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para comer sol, lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Ese era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo, y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión, y además de eso fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron. Ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro, más sin embargo tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente. Yo no, en ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya habíamos, estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Tamayo, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión, y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos vieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro del propio dentro de la propia legislación del régimen. Cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron que no había documento, y ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de, porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha, por muchos años, nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político. Porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todo nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonne, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de los de las organizaciones que tenemos, claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no?, entre aquellos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, tiene un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos, y esto no es un secreto. Todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba, igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas: buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Y soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo, indiscutiblemente la gente me dice: Marta, qué tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tiene acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice: no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo, a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí. Si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite, que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta. Sin
Marta,
embargo, sí, sí.
En el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabes que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si tuvieran encima el pecho del mundo. Cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo este pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso, eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Gracias a usted.
Bueno, pues hemos tenido el infinito placer de conversar en la primera media hora con Ana Margarita Martínez, en la segunda media hora con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Les invito para el próximo domingo a las 3 de la tarde, otro segmento más de Mujeres de Cuba. Gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Una realidad distorsionada no es una realidad, es inconsciencia. Si recurriste a las drogas para crearte un ser que no eres, reconoce que ese papel no te pertenece. Recuerda que eres parte de una cadena en la cual todos estamos conectados. Lo que te afecta a ti, por consiguiente, afecta a otros. Termina con tu adicción por voluntad propia, por autoestima, porque te lo mereces y porque lo deseas. No te obligues a un final triste. Regálate la vida, el éxito, el amor, los hijos, la sociedad, porque eres importante y necesario para todos. Te queremos sobrio, coherente, alegre, celebrando cada día la suerte de vivir, de salir a caminar, de respirar el sagrado aire, de mirar a alguien bello, permitiéndote la capacidad de luchar por lo que deseas y darle tiempo de calidad a los tuyos. Busca ayuda si lo necesitas y libérate de esa adicción que te tiene atrapado. Comienza ya a vivir la vida que te mereces. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.